Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. Este lunes 21 de mayo comienza una semana que en lo meteorológico va a estar marcada por la inestabilidad, con lluvias y tormentas como protagonistas en gran parte de España. Semana que se avecina también tormentosa, o al menos con nubarrones en Podemos. Mañana comenzará una consulta que llaman en Podemos, un referéndum, una encuesta, en la que sus bases, sus militantes, lo que ellos llaman los inscritos, decidirán si Pablo Iglesias e Irene Montero deben dimitir o seguir adelante en el liderazgo de Podemos después de la compra del chalet de más de 600.000 euros en la Sierra de Madrid, la Casa de la Pradera, el chaletón, el casoplón, lo que ustedes quieran, que ha pasado a ser la Casa de la Discordia. Frente al creciente malestar que ha generado este plebiscito interno, porque Iglesias lleva a otro terreno el escándalo, en gran parte de la militancia de Podemos, Iglesias ha dicho esta tarde que someterse a las bases es actuar como un político decente. ¿Qué tendrá que ver la decencia con los 660.000 euros? Vuelve Iglesias a la carga y a dar lecciones de decencia política. Quien tampoco está para dar muchas lecciones de coherencia es el presidente de la Generalitat de Cataluña, el ultraderechista y racista Quim Torra. Pide diálogo con el gobierno y reclama el fin del artículo 155 por un lado, y por el otro se dedica a designar consejeros que están o en la cárcel o huidos de la justicia por un golpe de Estado. Redobla pues el órdago al Estado, al sentido común, y ahí sigue en vigor el 155, porque quien tiene que publicar el nombramiento de todos los designados por Torra es el gobierno de España, que es quien tiene en este momento el control de la Generalitat de Cataluña. El gobierno ha advertido a Torra de que su dinámica perversa está abocada al fracaso. Ciudadanos avisa a Rajoy de que no puede ir a remolque del presidente de la Generalitat, mientras que desde el PSOE, Pedro Sánchez, más cercano a la posición de Rajoy en este momento que el propio Rivera, ha vuelto a definir a Torra como el Le Pen español. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha terminado esta tarde la visita en las cárceles, ha ido a la cárcel de visita, ha ido a tres cárceles donde están los políticos presos por el golpe independentista de octubre. Torra ha dicho que los exconsejeros Rull y Turull, encarcelados en la prisión de Estremera, están dispuestos a volver al gobierno autonómico de Cataluña.
Los consejeros nombrados me piden que, además, especialmente, remarque su voluntad de acceder al cargo y de que, una vez más, pida al juez Llarena su libertad para que puedan acceder a la toma de posesión el miércoles en Barcelona.
Por cierto, que las es consejera Bassa y la expresidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Forcadell, ambas en prisión preventiva en Alcalá Meco, le han reprochado a Torra que no hay suficientes mujeres en el gobierno autonómico de Cataluña que acaba de diseñar. El presidente Rajoy ha rechazado que Cataluña pueda tener un gobierno inviable y emplaza a Torra a dialogar en serio dentro de la ley. Mientras tanto, como viene contando la cadena COPE, el gobierno no podrá retrasar indefinidamente la publicación del decreto de Torra sobre sus consejeros, como nos cuenta María Daván.
El gobierno no puede prolongar sine die esta situación, no puede dejar de publicar el decreto de Torra en el boletín oficial sin un fundamento jurídico, porque según fuentes consultadas por la COPE, el paraguas del 155 no lo cubre todo. El Ejecutivo intentará prolongar esta situación al menos hasta el miércoles para hacer rectificar al presidente de la Generalitat, aunque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría eludía hoy poner plazos concretos.
Que cuando lo tengamos se lo haremos saber. A diferencia de la gente de la Generalitat que hace estas cosas corriendo, el señor Torra, nosotros hacemos las cosas con mucha seriedad y con mucho rigor.
Al margen de lo que está haciendo el gobierno, a corto plazo solo hay dos formas de parar esos nombramientos: que el juez Llarena prohíba a Rull y Turull salir de la cárcel para tomar posesión de sus cargos, o que la Sala del Supremo confirme los procesamientos y haga efectivas las inhabilitaciones de todos ellos. El gobierno tiene la posibilidad de recurrir el decreto de Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero tardaría meses en dirimirse, e incluso la Generalitat podría acudir al Supremo para pedir amparo contra el gobierno y lo podrían ganar, advierten.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos días con respecto al nombramiento de los consejeros y del nuevo gobierno autonómico de Cataluña, asunto decisivo para que siga en vigor o no el artículo 155 de la Constitución. Con este panorama, el PSOE propone utilizar la Ley de Igualdad de Trato, que se está tramitando en el Congreso, para sancionar las acciones racistas y xenófobas de Torra. Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, hoy que se cumple un año de su victoria en las primarias socialistas, avisa de que su partido no va a quitar el ojo a Torra.
Y como por primera vez en la historia de la presidencia de la Generalitat de Cataluña tenemos al frente a un racista, lo que queremos trasladarle es que el Partido Socialista estará vigilante de que las acciones que pueda tomar ese gobierno, discriminatorias con la mitad de la sociedad catalana, no se realicen.
Mañana a las 5 de la tarde comienza la consulta, el referéndum, la encuesta a los inscritos de Podemos sobre la dimisión de Pablo Iglesias y Irene Montero a raíz de la compra del chalet de la Sierra Madrileña por valor de más de 600.000 euros. Aumentan las críticas internas mientras la dirección del partido apela a la inteligencia de sus bases. Ricardo Rodríguez.
Entre mañana y el domingo, cerca de 500.000 inscritos tienen en sus manos el futuro de Pablo Iglesias e Irene Montero. Secretario general y portavoz han salido en defensa de la consulta con un claro aviso interno.
Si alguna vez se cuestiona su credibilidad, someterán a las bases que les eligieron su responsabilidad. Eso es lo que hace un demócrata.
En Podemos no decidimos ni Pablo Iglesias, ni yo, ni ningún varón. En Podemos decide la gente y eso es lo que van a tener que decidir.
En paralelo, Pablo Echenique, responsable último del recuento de votos, ha insistido hasta la saciedad en arropar a Iglesias y a Montero por el acoso a sus vidas privadas.
Cuando circula la dirección exacta de donde van a vivir dos bebés con fascistas violentos en las inmediaciones, estamos traspasando límites de salud democrática.
Los resultados se conocerán previsiblemente el próximo lunes.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes, a las 9 en la economía, hablamos de Italia, que hay última hora, y de los presupuestos. Aquí en España va a ser la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Bizmanos.
A esta hora se reúne la ejecutiva del PNV para decidir si apoya los presupuestos el miércoles. En la votación clave del Congreso han arrancado mucho dinero, pero sigue vigente el 155 en Cataluña. En los mercados sigue pasando factura Italia. El movimiento 5 estrellas y la Liga Norte acaban de proponer a Giuseppe Conte, sin experiencia política, como candidato a primer ministro. Ha caído con fuerza la bolsa de Milán. Aquí el IBEX ha dejado los 10.100 puntos. El euro está en mínimos del año. Ramón Morey es analista de TX Capital.
Pesa mucho, además, sin saber exactamente si al final estos dos partidos van a montar el gobierno y además si va, después de montar el gobierno van a intentar hacer su política, porque quizás no puedan hacer mucho de la política suya, que es fundamentalmente expansión de la deuda, de mayor gasto público y de intentar negociar con la Unión Europea, con el Banco Central, de hecho, el repago o la condonación de alguna de la deuda que tiene pendiente.
Lo que está pasando en Italia ha pesado más que la tregua comercial a la que han llegado China y Estados Unidos en las últimas horas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Partido Popular y PSOE han negado las acusaciones de la juez Mercedes Alaya en relación a los seres falsos de Andalucía después de que la magistrada asegurara en el diario ABC que ambas formaciones la apartaron de la causa por miedo. Juan Cornejo, secretario de Organización en el PSOE andaluz, y Juanma Moreno, presidente de los Populares Andaluces.
Yo creo que es algo poco verosímil, ¿verdad? Difícil de creer, ¿no? No hay absolutamente nada. Lo niego rotundamente.
El Partido Popular jamás ha pactado, jamás ha condicionado nada, jamás ha llegado a ningún acuerdo para que no se investigue no sé qué.
Aún en clave judicial, hoy se ha iniciado el conocido como juicio de la Kale Borroka Navarra. La Audiencia Nacional juzga a cuatro acusados por desórdenes públicos terroristas en los disturbios en el casco viejo de Pamplona en 2017. Todos ellos se han desvinculado y solo uno ha reconocido haber lanzado una piedra que cogió, dice, por inercia. Y además, la Conferencia Episcopal ha recordado que despenalizar la eutanasia atenta contra la dignidad de la persona. Escuchamos al obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la vida, Mario Zeta.
Tenemos que decir que ante el final de la vida, los cuidados paliativos son el camino adecuado a la dignidad humana y además a la altísima vocación que tiene la medicina de aliviar, de acompañar, de consolar al enfermo y a sus familiares.
Y nuevo golpe contra el narcotráfico en Algeciras. La Guardia Civil se ha incautado de más de 900 kilos de cocaína en una operación con 10 detenidos. Y segunda novillada de la Feria de San Isidro en las ventas. Hoy con novillos de Conde de Mayalde para Pablo Atienza, Toñete y Alfonso Caraval.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido imponer las sanciones más duras de la historia a Irán.
We will apply unprecedented financial pressure.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que aplicarán una presión financiera sin precedentes a al régimen de Teherán y ha advertido a los países europeos de que las empresas que hagan negocios con Irán deberán rendir cuentas. En Venezuela, Nicolás Maduro continuará como presidente después de unas elecciones con una muy alta abstención y denuncias de fraude. Sus rivales han pedido que se repitan los comicios y la Organización Mundial de la Salud ha comenzado en la República Democrática del Congo la vacunación contra el ébola que ha causado la muerte a 25 personas.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nublado, tenemos 22 grados en el centro de Madrid, el martes habrá sol y un ascenso de las temperaturas hasta los 25 grados. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañada por el delegado de seguridad Javier Barbero, ha transmitido a la Policía Municipal su cariño y admiración y ha defendido un diálogo directo más allá de la teatralización de la política con la que no está de acuerdo. Carmena ha celebrado con el cuerpo la entrega de la Cruz del 2 de mayo por parte de la comunidad, lo ha hecho en el Retiro ante 200 policías y sin el Partido Popular, que ha decidido no acudir a acto como señal de protesta por lo que considera un trato incorrecto del gobierno de Carmena a este cuerpo. La alcaldesa ha dicho que no quiere que haya ni una sombra de duda del apoyo de todo el gobierno a la policía. Admiro a la policía, la quiero y lo digo con todo mi sentimiento y lo quiero decir por todos, ha subrayado Manuela Carmena. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, todo el deporte en La Linterna con Manolo Lama. Te contamos hoy, Manolo.
Bueno, ya tenemos la lista definitiva de Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia. Pocas novedades. La más llamativa, la ausencia de Álvaro Morata, el delantero del Chelsea. La presencia de Monreal, el lateral izquierdo del conjunto del Arsenal. El resto, los prácticamente llamados y convocados a lo largo de las últimas temporadas por Julen Lopetegui. También se ha dado ahora mismo la lista de Argentina. En esa lista, la noticia es que Dybala, el jugador de la Juventus, sí que ha entrado finalmente, aunque algunos se hablaban. Quien no ha entrado ha sido Nainggolan, el centrocampista de la Roma, en el equipo del equipo belga de Roberto Martínez. Va de entrenadores. Calleja continúa una temporada más en el Villarreal. Unzué se despide del Celta de Vigo. Garitano puede ser el entrenador de la Real Sociedad y Pellegrino quien le sustituya en el Leganés.
7:12. En la Dirección General de Tráfico cuenta coches a esta hora de la tarde. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, retenciones en la entrada a la capital, por la 1 en Manoteras, por la 2 desde Canillejas, por la 4 en la zona de San Cristóbal y por la 6 en Majadahonda y en el Plantío. Problemas también de salida de Madrid, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada y por la 6 en Puerta de Hierro. Y en la M40 siguen las retenciones en los tramos habituales. En Barcelona, problemas en la ronda B20, en Cornellá de Llobregat hacia la ciudad Condal, también en la 2 en Bruc y en la 7 en Vilaseca, tráfico lento en Girona, en la Nacional 2, en Sils hacia Blanes. En Valencia, dificultades para entrar a la capital, por la 3 además, circulación intensa en la V30 en Quart de Poblet, hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises. En Sevilla, circulación densa en la Ronda S30 en varios tramos y también para entrar a la capital hispalense por la A49. En Málaga, retenciones en la 7, en San Pedro de Alcántara también en Calahonda y en Arroyo de la Miel dirección Cádiz. Además, las lluvias impiden circular todavía por la Nacional 331 en Archidona y mucha precaución también en Zaragoza en la 2 a su paso por Calatora o por balsas de agua en la calzada.
Pues conozcamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche las nubes podrán acumularse únicamente en el extremo norte peninsular, aunque solo descargarán lluvias dispersas en el País Vasco y en Navarra. En el resto de la península y en las islas habrá cielos prácticamente despejados y las temperaturas seguirán siendo suaves con máximas de 16 grados en el sur y de 14 en el norte.
Hay luz en La Linterna, como cada día en la cadena COPE y por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Una bicicleta eléctrica, un móvil de última generación, los muebles para tu jardín. Este verano, tus sueños se hacen realidad. Desde hoy y hasta el 27 de mayo, financiación total. Solo en El Corte Inglés.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, siempre que se puede. Hoy ya se puede resolver un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Torra, hoy, en las cárceles, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, Torra visitó Extremera, donde Turruy y Ruy están esta primavera.
Sí.
Han aceptado ser conseller a pesar de las consecuencias de su decisión. Sí. Con su presencia no habrá gobierno, el 155 se mantendrá y Cataluña arriesga su autonomía. Que no digan luego que se sacrifican, que para ellos su ego y su talego están por encima de la patria catalana y española, que son lo mismo desde aquel monta tanto y tanto monta de Isabel y de Fernando. Y es que ya lo dice el refrán Pin.
¿Qué dice?
Torra se ha aturrullado y también se ha enrullado con un gobierno que está en lío que puede quedar estancado.
Adiós, Pin, Arboledas. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, Pin. Adiós, adiós, adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de esas visitas que ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a las prisiones donde se encuentran los exconsejeros catalanes encarcelados. A primera hora ha estado en Extremera, después en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco y hace un rato en Soto del Real.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado qué opinan de estas visitas y si creen que Torra nombrará consejero a alguno de los presos encarcelados. Nico considera que eso entra dentro de la normalidad independentista y si tiene la posibilidad de hacer consejero alguno, pues lo hará. José Ignacio opina igual, cree que viendo la línea que han seguido sí contará con alguno de ellos para estar en el gobierno catalán, y Helado dice que no le importa lo que haga Torra, pero le preocupa la falta de libertad que están viviendo algunos en España por culpa del independentismo.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación con La Linterna, por si acaso.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555. 600-544-555.
¿De qué han hablado hoy los fósforos de Herrera en COPE?
Pues es época de despedidas en el mundo del fútbol, con la de Iniesta en el Barcelona y la de Fernando Torres en el Atlético de Madrid, y hoy los fósforos han recordado el adiós de otros jugadores.
La de don Rafael Gordillo Vázquez, y una persona que nunca se le subió la fama a la cabeza.
Lo más grande que vi, no sé si tuvo una idea, porque nunca se despidió, fue Diego Armando Maradona. Yo no vi nunca más un jugador como él, salvo Iniesta.
Ayer me dejaste llorar con la de Torres, desde Capi hasta Oliveira cuando se fue del Betis, Asunsao, Finidi,
Raúl, el Madrid se fue.
Pueden escuchar este y otros momentos de la programación de la cadena COPE a través de cope.es. Contamos ahora mismo en La Linterna asuntos sociales. La pérdida del pelo es la segunda preocupación de la mayoría de las personas, de los pacientes con cáncer.
Pero gracias a un tratamiento pionero de hipotermia en el cuero cabelludo, se puede prevenir la caída del cabello durante la quimioterapia en pacientes oncológicos. Tiene los detalles Laura Otón.
Algunas quimioterapias como las antriciclinas provocan la caída del cabello en el 100% de los casos. Este sistema, que aplica frío sobre el cuero cabelludo a través de un circuito de refrigeración con un casco, permite mantener el pelo entre el 40 y el 80% de los casos. Se aplica unos minutos antes, durante y después de la infusión de quimio. Sergio Baño es tricólogo del Ramón y Cajal.
El sistema produce ese enfriamiento, esa disminución, digamos, del calibre de los vasos sanguíneos, que evita que la quimioterapia llegue a la raíz del pelo. Además, produce una disminución del metabolismo del pelo, por lo tanto hace que ese pelo no se caiga, tanto el pelo del cuero cabelludo como también de cejas y pestañas.
Carmen Yélamo, psico-oncóloga.
Se hace un momento en el que, tras el primer ciclo de quimioterapia, empieza a notar cómo se le empieza a caer el cabello y empieza a percibir, pues eso, que tiene que raparse la cabeza, lo que supone un importante, pues, daño en su autoestima y en su imagen personal.
Sin efectos secundarios relevantes, se puede aplicar en pacientes con todo tipo de tumor sólido, no en leucemias o linfomas, y tampoco en niños.
Hablamos también de movilidad, porque empieza a haber un cambio de tendencia. Uno de cada 10 españoles ya es usuario del car sharing.
La cifra se duplica si hablamos de jóvenes. Es un servicio que permite el alquiler de coches compartidos y que se pagan por minuto de uso. Las opciones no paran de crecer. Ahora también hay motos, nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Es más caro que viajar en transporte público, pero generalmente menos que hacerlo en taxi o con un vehículo de alquiler con conductor, un VTC. Y es una realidad para más del 11% de los conductores en España, casi el doble en jóvenes.
Es económico,
es rápido.
A no ser que haya atasco, que entonces te cobran muchísimo. Es fácil, suele haber muchos coches.
Es bastante útil y cómodo.
Y que en el momento en el que tú estás conduciendo te haces responsable de los daños que sufre el coche cuando conduces tú.
Creo que tienen franquicia de 500 euros.
Hablamos del car sharing, una tendencia en la movilidad que según expertos como Francisco Paz ha llegado para quedarse.
Cada vez hay más, ¿no? Y ya no solamente las ciudades principales como Madrid, Barcelona, sino bueno, aquí en Valencia, Murcia, es decir, que el pago por uso le va a ganar al tema de la propiedad.
Entre las ventajas de estos vehículos es que el aparcamiento es gratis y que son eléctricos, se salvan de las restricciones por contaminación. Lo negativo, franquicias de hasta 500 euros en caso de accidente, que no siempre hay coches disponibles y que no encontrar estacionamiento puede encarecer mucho tu viaje.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrini.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Archivo de Indias de Sevilla acogerá desde junio las obras de Murillo incautadas por Napoleón.
Tres obras de la primera etapa de Murillo que fueron incautadas en su día por Napoleón y Carlos III se podrán ver desde el 21 de junio hasta el 13 de enero del 19 en el Archivo de Indias sevillano en pleno año Murillo. Esa fue la primera sede de la Academia de Pintura fundada por el artista de Sevilla.
El Museo del Prado incorpora a su colección permanente tres obras recién adquiridas.
Se trata de un San Juan Bautista sobre cobre de Maíno, una lámina de cobre también con un auto de fe, ambos del siglo XVII, así como una acuarela de Paret, contemporáneo de Goya. Se llama La Celestina y los Enamorados. Sefi García.
375.000 euros pagó el gobierno por el San Bautista de Maíno, una delicadísima obra que apunta ya las novedades que los grandes maestros incorporaron durante el barroco, como el paisaje o el estilo de Caravaggio. Es un alarde pictórico plasmado en un formato muy pequeño, de 20 por 12 centímetros, muy buscada por los grandes coleccionistas del siglo XVI, explica Leticia Ruiz.
Serán piezas para tener en las manos, enseñar a otros coleccionistas, poder presumir de estas joyas. Hay que pensar casi en ese sentido de un diamante exquisito, perfectamente facetado para disfrutar plenamente de la luz.
También nos han presentado una acuarela firmada por Paret en 1784, una obra llena de matices del tamaño de un cuadro, probablemente para un particular. Se especula que para el infante Don Luis, al que el pintor le facilitaba mujeres, lo que le llevó al exilio. En ella, según José Manuel Matilla, están los temas que luego interesarían a Goya y que plasmó en Los Caprichos.
Una Celestina que era entre hechicera, entre mujer que fabricaba filtros amorosos, entre mujer que facilitaba los encuentros de los hombres. Además, en un ambiente como el que la describe Francisco de Rojas, en un ambiente decrépito.
130.000 euros costó esta obra, La Celestina y los Enamorados, pagada por el gobierno. También el museo pagó 6.000 euros por una lámina de cobre con buril de Fosman, datada en 1680. Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid sirvió además de inspiración a Francisco Ricci para pintar tres años después un cuadro con el mismo nombre.
Ha muerto a los 82 años el periodista y escritor gallego Ramón Chao.
Chao fallecía este domingo en Barcelona. Nacido en Villalba, Lugo, en 1935, Ramón Chao desarrolló gran parte de su carrera en Francia, donde trabajó en Radio París y France Press y colaboró con medios como Le Monde Diplomatique y la mítica revista Triunfo. Ramón Chao era el padre de Manu y Antoine Chao, fundadores del grupo Mano Negra.
La producción de libros aumentó casi un 5% en 2017.
Casi 90.000 libros registrados el año pasado, el 30% de ellos electrónicos por un 70% de papel. El 94% de los libros se editaron en lenguas españolas y las traducciones aumentaron un 37% con el inglés como lengua más traducida.
Los teatros del Canal de Madrid presentan un espacio para promocionar y difundir nuestras artes escénicas fuera de España.
Dramaturgos como Angélica Líder, Rodrigo García o Pablo Remón participan en esta cita entre los creadores y los programadores internacionales de muchos países. Elvira Marco, directora de ACE, declaraciones a La Linterna.
Va a haber funciones abiertas al público y luego encuentros a puerta cerrada solo para programadores. Una muestra muy amplia de teatro y danza español, y vamos a traer desde Acción Cultural Española 30 programadores extranjeros, 30 programadores que esperamos que en los próximos años pues incorporen a nuestros artistas a su programación.
Festival de Jazz de Valencia.
El Festival Valenciano se celebrará entre el 2 de junio y el 17 de julio. Contará este año con grandes figuras como Pat Metheny, al que escuchamos, Al Di Meola o Ron Carter. Tampoco faltará la cita valenciana, el ganador de Eurovisión el año pasado, el portugués maravilloso Salvador Sobral.
¿Vuelve la Orquesta Mondragón?
Sí, ha publicado un recopilatorio, se titula Noticia Bomba, y tiene dos temas inéditos, entre ellos este Que Viene Trump. No faltan las grandes canciones como Caperucita Feroz, Corazón de Neón o Viaje con Nosotros, algunas con maravillosas letras del maestro Luis Alberto de Cuenca.
Soy el gran showman que soñaste ayer, quise ser Elvis y el tren se escapó, Capone loco de amarillo tupé. Es hora ya de que comience el show. Vas a volverte loca con mi voz. ¿Qué te has creído tú, sheriff bufón? Me grita un mexicano con mucha razón.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían en algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en Securitas Direct. Porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas. Solicita una demostración gratuita de su alarma llamando gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.